ya estamos en comunicación, lo anunciamos al inicio del programa, con relación a esta ley de fomento a la agroindustria que se dio a conocer sobre el fin de la semana pasada. En principio era una serie de medidas que no quedaban muy en claro. Ahora empiezan a aparecer ya en el escenario mediático algunas de las iniciativas que propone esta ley. Pero la pregunta que nos hacemos es concretamente a quién beneficia esta ley, ¿no? ¿A qué sectores de todas estas entidades que intentan unificar lo que se llama campo argentino, pero que a veces dan cuenta de unas realidades muy, muy distintas? Es por eso que nos pusimos en contacto y ya está en comunicación Enrique Martínez, expresidente del INTI, actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, a respecto justamente de esta situación. Bienvenido, Enrique. Fernando Tocco, Miriam Di Giorgian, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Buen día. Un gusto.
El gusto es nuestro, sobre todo porque nos gustaría poder entender un poco mejor este proyecto de fomento que se presenta, más que con la letra chica de lo que se está fomentando, ¿no? Esta idea de la agroindustria, sino sobre todo pensando para qué sectores está pensada, ¿no? Fundamentalmente, es una ley que beneficia a qué campo de este vasto universo de producción agroindustrial que se da en nuestro país.
La pregunta que vos estás formulando no debería ser necesaria en un país que piense simultáneamente en todos los sectores, porque si hay una ley de fomento agroindustrial, los beneficiarios deberíamos ser la comunidad en su conjunto. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a lo largo de décadas enteras a aplicar lo que podríamos llamar el principio de la frazada corta. Y entonces, lo que estamos discutiendo, esa frazada corta se corrió, y a quién tapa, digamos, y a quién deja destapado. Bueno, una vez más se repite esa situación, de que la ley de fomento agroindustrial está pensada para los sectores de exportación masiva de alimentos, y casi no tiene directamente referencia alguna a la posibilidad de organizaciones que trabajen exclusivamente para el mercado interno. Vale decir, esa ley lo que va a conseguir es mejorar la ecuación de negocios de los exportadores de alimentos argentinos, que es necesario, que es bienvenido, y seguramente va a generar más divisas, más utilidades para esas empresas, pero ni siquiera está contemplado en el análisis si eso afecta o no al resto de la actividad de agroindustrial alimenticia, que nunca ha visto un dólar, por usar la viejísima frase de Perón, o que claramente tiene orientada su actividad al mercado interno. Yo creo que estas leyes son leyes que nos dejan pensando sobre cómo se puede finalmente tener una legislación armónica que tenga en cuenta que puede haber un sistema de producción y distribución de alimentos equitativo para el mercado interno y otro en paralelo para la exportación, teniendo en cuenta la cantidad de recursos naturales importantísimos que nosotros tenemos que se pueden aprovechar en la producción de alimentos.
Escuchándote me preguntaba si en algún sentido, más allá de que se entiende, se puede entender este fomento a los sectores exportadores sobre la necesidad de divisas, ¿no? De ingreso de divisas al país que tiene el gobierno. Ahora, ¿no se corre el riesgo muy evidente de que si yo fortalezco a este sector, que es el más concentrado, termine acaparando incluso más tierra, más producción y quitándole, o sea, empobreciendo aún más al sector que básicamente nos alimenta? No puede ser una ley que termine no fomentando, sino perjudicando directamente incluso al productor que abastece el mercado interno.
Bueno, una mirada prudente podría decir, bueno, ese es un comentario paranoico, pero en realidad me parece que es válido el comentario paranoico, porque realmente si se estimula la producción exportable y efectivamente la Argentina tiene posibilidad de aumentar sus exportaciones en cada uno de los rubros, ¿por qué no pensar que eso va a profundizar ya una cierta tendencia inercial a la concentración de la tierra en pocas manos, a que haya menos tambos, pero con más producción total, porque esa producción láctea se procesa de determinada manera, y así en cada rubro. Cuando en realidad la producción de alimentos para la Argentina está quedando simultáneamente en manos de esos mismos exportadores, cuando podría tener un sistema la Argentina que sea totalmente independiente de los precios internacionales, que se base en los costos de producción, pero para eso tiene que tener continuidad en el uso de la tierra, en los beneficios que reciben los pequeños molinos o las pequeñas aceiteras o los productores de pollo de uno o dos galpones, en lugar de tener decenas o centenares de galpones de cría de pollo, y así sucesivamente. Es decir, no son excluyentes no son independientes los sistemas si es que justamente se promueve a uno solo de ellos.
Claro, y en relación a esto, uno de los argumentos que anduvo dando vuelta para justificar esta ley es la creación de puestos de trabajo. ¿Es tan así? ¿Se crearían más puestos de trabajo promoviendo
el sector industrial? Hace años que la política, cuando promueve un sector industrial, se ve obligada a decir que promueve puestos de trabajo, porque si no, la pregunta inmediata es, bueno, ¿quién gana si es que ni siquiera se generan puestos de trabajo? Yo creo que la generación de puestos de trabajo en la actividad concentrada por unidad de producto o por unidad de superficie trabajada o con como se lo quiera comparar, es menor que en el caso de tener una diseminación más completa de la actividad en pymes que sean agroindustriales y que tengan vigencia en todo el país. Efectivamente, algunos puestos de trabajo se van a generar, pero no es claramente el resultado central de la actividad, sino el resultado central de la actividad es que a través de los estímulos que se generan, las empresas van a producir más y van a exportar más.
Estamos en comunicación con Enrique Martínez, expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular. A propósito de esta ley que se presentó, que presentó el Ejecutivo de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, no queremos cometer el mismo error o persistir en la mala intención que a veces se genera cuando se unifica la idea del campo en un tipo de sector, ¿no? Sobre todo este vinculado a la concentración de grandes tierras y vinculado a la exportación. Así que nos gustaría hablar, Enrique, en todo caso, de ese campo que verdaderamente produce alimentos al país, o sea, al campo que efectivamente nos sigue alimentando. ¿Cuál es su situación actual? Ya vimos que esta ley no está apuntado a ellos, los tiene fuera del radar e incluso quizás lo puede llegar a perjudicar, perdonen mi paranoia, pero ¿cuál es la situación de ese campo hoy? ¿Qué políticas del Estado los amparan, digamos? ¿Nos podrías contar?
Sí, claro, pero es complejo porque hay varias facetas que no están cubiertas. Empezando por lo más visible para el capital y Gran Buenos Aires. El reclamo de los productores de verduras de generar una ley de acceso a la tierra, fíjate que no siquiera ha recibido eco de considerar que sí, que va adelante con ese proyecto y que se va a tener la misma dimensión de una ley de promoción agroindustrial. ¿Por qué es importante la ley de acceso a la tierra? Porque buena parte de los productores de frutas y hortalizas, sobre todo de hortalizas de los conurbanos, tanto porteño como rosarino, como santafesino, como cordobés, trabajan sobre tierra arrendada. Tierra que está arrendada a través de décadas por productores ausentistas, por supuesto propietarios ausentistas por completo, en valores que son actualizables en dólares, o sea, con una dependencia de la renta sobre la tierra que no se trabaja, sino que se alquila simplemente, que afecta no solo la rentabilidad, hablando en términos capitalistas tradicionales, sino afecta el bolsillo de los productores y el bolsillo de los consumidores, por añadidura. Bueno, esa ley, además, no es una ley que esté reclamando, la ley de acceso a la tierra, que esté reclamando expropiaciones. Está reclamando un procrear agrario, así, simplemente. El procrear es una buena decisión para que la harina blanca, estamos hablando de harina integral o de trigo, o de lenteja, o de garbanzo, no solo de trigo. Bueno, esas harinas integrales se producen con tecnología mucho más simple que la harina blanca, y por lo tanto se pueden producir en menor escala. Hay varias, numerosas pequeñas industrias de harina integral, pero aisladas con pequeñas producciones y superficies tan modestas que necesitan un esquema de logística y distribución que ellas no pueden bancar por sí. Bueno, reconocer ese hecho y ayudar a esas industrias que están en Catamarca, en el norte de Córdoba, en el sur de Santa Fe, y que podrían estar incluso en regiones olvidadas para la producción de harina, como hasta la Patagonia, que ya ha producido harinas hace 100 años y hoy no produce un kilo de harina. Bueno, son tareas de Estado, tareas que necesitan el reconocimiento de los funcionarios y que se pongan al hombro esa tarea, ¿no? No se trata ni de emitir, ni de pedir de deuda externa, simplemente atender necesidades comunitarias que se resuelven con una solución técnica que está a la mano.
Terrible. Habla de la mirada respecto del gobierno, de lo que es el sector agropecuario, para no decir la agroindustria, aunque también, ¿no?, me parece que la definición de desarrollo agroindustrial tiene que ver con esto. Enrique, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Un gusto grande, que anden bien.
Igual.
Enrique Martínez, expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, dando cuenta de esa realidad que no aparece ni en el discurso oficial, menos en sus políticas públicas, ¿no? Pero que claramente excluye algo fundamental, ¿no? El sector del campo, del llamado campo, que efectivamente es responsable por nuestra alimentación. Totalmente al margen de esta ley de fomento o de cualquier otra ley de fomento o de cualquier otra iniciativa, a tal punto que se encuentra en una situación donde lo que piden es poder tener financiamiento para poder tener comprar la tierra y no seguir cayendo en la lógica de los arrendatarios, que lo único que hacen es encarecer los productos y además sin tener ningún tipo de asesoría o de apoyo o de esquema, ¿no? Porque básicamente estamos de esquema de llevado de la producción a nuestra mesa. Digo que ese sería el principal, debería ser el principal, la principal preocupación de cualquier gobierno preocupado con la pobreza en nuestro país. ¿Cómo hago para que el alimento que efectivamente se produce acá llegue al que lo necesite? ¿Cómo colaboro con esto? Esto no aparece en ningún punto de esta ley de fomento a la agroindustria.